verso a verso.
Escudriñando el Génesis
de la Escritura.
Verso a verso.
Hermano Benjamin, definición de jueces.
La palabra Elohim, vemos que aparece en varias partes dentro de lo que es los primeros cinco libros de Deuteronomio, que se ha traducido como Señor. También se utiliza como jueces. Recordemos que en la época de Yeshua habla acerca de cuando les dice ustedes son jueces, o en este caso utiliza la palabra Elohim en hebreo. Esa palabra también está representando jueces. Y pues sabemos que nuestro Padre Eterno es un creador de orden, tiene orden en todo lo que hace, y siempre las cosas físicas nos enseñan lo espiritual, aunque yo siempre digo que debería ser al revés, ¿no? De las cosas espirituales debemos aprender para aplicarlas a nuestra vida cotidiana. Y pues efectivamente un juez, lo que hacía en este caso Moisés, era que le llevaban los asuntos de acuerdo a lo que ya estaba en su instrucción, lo que ya había planteado. Era la función de, en este caso, vemos que aquí que inicia esta parasha con, si hay alguien que hace algo abominable, dice que se le apedreen. Y muchas veces esta forma de leerlo así muy a la ligera pues nos da el concepto, la idea de que pues a cualquiera podríamos apedrear, ¿no? Vemos el caso que cuando Yeshua encuentran en este caso a una mujer, dice que en el acto, pues la empiezan a acusar y la llevan, ¿no? Para ver qué es lo que tenía que hacer. Entonces él, agachándose en el suelo, empieza a escribir. Hay muchas interpretaciones ahí. No se dice con certeza y exactitud qué es lo que escribía en el suelo, pero se hace suponer que escribía algunos de los mandamientos que obviamente los presentes que querían apedrear a esta mujer pues habían cometido, y se van retirando uno por uno, ¿no? Entonces se levanta Yeshua y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Ella dice, pues no hay ninguno. Dice, ni yo te acuso. Bueno, aquí él está aplicando una cuestión muy importante. Un juez, por ejemplo, en este caso, dice que tendrían que apedrear a la persona, pero no era nada más así de llegar y órale. También dice que necesitamos testigos, dos a lo menos, o tres testigos, para llevar a efecto ese caso. Cuando alguien, por ejemplo, mataba a otra persona, de la misma manera se dice que tenían que ir a otro lugar y tenían que emitirse algo así como una investigación. Pues si era alguna persona que emitía justicia por su propia mano, pues obviamente también se le tenía que castigar. En este caso, pues es el que imparte a cada uno lo que le corresponde. Sería, digamos, que a grosso modo, la parte de los jueces.
Bueno, en nuestra manera coloquial sabemos que todos pretendemos señalar o señalamos muchas veces al de al lado las cosas que está haciendo, las cosas que dice, y nos tornamos o somos los jueces al aseverar y al confirmar que esa persona esté mal o que está haciendo algo que no es agradable. Por ejemplo, si yo fuera la que estoy señalando que no fuera agradable a mis ojos, entonces yo me estoy volviendo un juez. Y esto es como un reflejo de lo que yo traigo. Es como limpiar un poquito mi culpa o el sentimiento que yo traigo de lo que la otra persona está haciendo. Porque es muy difícil aceptar que tú eres igual o parecida a esa persona. Entonces, es algo complicado, es algo complejo, porque si tú te vuelves juez, quiere decir que te quieres sentir como poderoso, como que tú tienes la razón y como que tú estás bien en todo, que tú haces todo bien. Y pues eso no es correcto, ya sabemos que no.
Vemos en la parashat que nos marca unos textos muy importantes que me gustaría que leamos para que podamos ya entender el contexto de las escrituras. Y esta lectura se encuentra en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 al 22 por el momento, para saber cuál es el contexto general de este tema.
Designarás jueces y escribas para ti en todas las ciudades de Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te da, conforme a tus tribus, para que ellos juzguen al pueblo con juicio justo. No torcerán el derecho, no harán acepción de persona, ni aceptarán sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios en el juicio y tuerce la declaración de los inocentes, sino que juzgarás a tu prójimo con justicia para que vivas y entres y tomes posesión de la tierra que Yahweh tu Dios te da. No plantarás árboles rituales para ti junto al altar de Yahweh, que harás para ti. No erigirás para ti obelisco, lo cual Yahweh tu Dios aborrece.
Hermana Connie, aquí nos hablas de la administración de justicia, parte importante que el Señor nos muestra y que también el Señor nos dice que hay diferentes maneras de administrar la justicia, y el Señor aún hoy en día nos pide que podamos hacer, dice, no cualquier justicia, sino que sea primeramente consultado con Yahweh y después nosotros seguir sus indicaciones.
Estaba analizando en la escritura de Mateo 7:5, donde habla lo que mencionaba hace unos momentos Susi, que se nos hace muy fácil estar observando nuestro entorno para señalar y levantar ese dedo acusador. Y el Señor ahí hace una, pues como una advertencia, ¿verdad? Dice, les llama hipócritas, ¿sí? Que no ves la viga que traes dentro cuando ya estás viendo la paja en el ojo ajeno. Entonces, es algo que tenemos que reflexionar todos los días, porque todos los días tenemos pensamientos no gratos. Tenemos también acciones que no le agradan al Señor. Por lo tanto, si nosotros nos acostumbramos a hacer no solamente como un hábito el estudio de la palabra, sino que sea de algo como ya esencial, parte de nosotros, estaremos constantemente siendo revisados por el Señor y nos estará mostrando también constantemente cada una de las fallas que tenemos para ir corrigiendo todas esas actitudes o esos pensamientos. Pero también en Juan 7:24 dice ahí el Señor, juzgáis con justo juicio, o sea que dice, no juzguéis para que no seas juzgado, pero dice, juzga con justo juicio. ¿Cómo es eso? Si nosotros estamos estudiando la palabra, escudriñando la palabra, y nos hace saber las normas que Él tiene, el reglamento que Él tiene, los estatutos, los preceptos, los mandamientos, de cada uno de ellos los tenemos que ir aplicando en nuestra vida. Y así, entonces nosotros estaríamos juzgando en un momento, como lo mencionaba también hace unos instantes el hermano Benjamín, cómo ejecutar una acción o cómo tomar un consejo o cómo ver o discernir para tomar una decisión en base a un asunto. ¿A quién tenemos que consultar? ¿Lo vamos a hacer nosotros con nuestros propios medios, bajo nuestro propio criterio, en nuestro pensamiento? ¿O vamos a ir directamente a la palabra a ver qué es lo que el Señor ordena para resolver en un caso semejante al cual estemos nosotros viviendo, ¿sí? Entonces, es algo que sí nos tenemos que ir acostumbrando todos los días, porque es algo que no hacemos, que no tenemos, de incluirlo al Señor en todas nuestras actividades.
El Señor nos invita a ser íntegros, pero la integridad es leer su palabra para que nosotros podamos ser congruentes y coherentes en lo que Él nos está estipulando, en lo que Él nos está demandando.
Hacer un exhorto para todos, me incluyo la primera, de que no nos despeguemos de la palabra del Señor, que estemos como mirándonos constantemente frente al espejo, o vayamos al pozo de Jacob y estemos ahí reflejándonos en esa agua pura y cristalina que es la palabra, para que el Padre constantemente nos esté mostrando esas manchas y arrugas que tenemos y no nos vemos.
Yo solo quiero recalcar algo que el Señor dice, ser justos, porque yo soy justo. Es la enseñanza que el Señor quiere, que seamos justos con nuestro prójimo y justos con lo que Él quiere que hagamos.
Verso a verso.
Escudriñando el Génesis
de la Escritura.
Verso a verso.